Buenísimas.
Hola, equipo, equipo en blanco y negro, equipo de color.
¿Cómo se pone el blanco y negro? ¿Qué quedamos por ahí?
No damos nuestro secreto.
Como la Coca-Cola, ¿eh? No, es muy bien.
Yo no sé si tú hoy nos vas a dar todos los secretos que tienes tú, pero sí, vamos a hacer un intercambio. Si nos lo das, después nosotros te lo decimos.
Me decís cómo es el fondo negro este, ¿eh? Muy bien.
¿Qué tal, Salva?
Pues bien, haber agradecido por la invitación, a ver qué charlamos, qué tratamos aquí en este podcast.
Bueno, yo estoy ilusionadísimo porque la verdad que llevo mucho tiempo queriendo hacer un punto de situación de la realidad de los hoteles y de la tecnología. Y Salva y Jacopo, con los dos separadamente, he tenido tantas conversaciones sobre diablos, en qué punto estamos, que poder tener la conversión de A3 así, A3 bandas, yo creo que va a estar divertido.
Sí, has tardado.
Oye, arrancamos sin anestesia, ¿no? Tiramos a lo... A ver, aquí tenemos a Salva Morata, que Salvador es experto en BI, obviamente, que es la actividad principal que hace ahora, pero es experto certificado por Microsoft también en Excel. A Salvador le conocí yo en pandemia cuando dejó su antiguo trabajo de analista para empezar a dedicarse a su propia vida. Nos cuenta cómo fue esto.
¿Te escucho mal? ¿Soy yo o es así que está mal la conexión? Perdón, ¿eh?
Sí, creo que no se ha escuchado bien. Tú a mí me escuchas bien, ¿no?
Yo a ti sí, Jacopo, sí.
Sí. Creo que Fabi se le ha ido un poquito.
Vale. Pues yo creo que él preguntaba para que explique un poquito cómo comenzó todo, entiendo que era, ¿no? Un poquito
sí,
lo que él
decía. Sí, sí.
Vale, pues os hago un pequeño introducción de cómo comenzó la aventura entre Fabián y yo. El tema es que, bueno, yo soy ingeniero aeronáutico. Y en la pandemia me quedé sin trabajo, pues como mucha gente. Y ahí, pues como al final no había opción de buscarse la vida, sino
eso vale, mismo. Vale, pues vamos a...
¿Perdón?
Sí, sigue.
Sigo, ¿eh? Bien, entonces yo lo que hice en la pandemia fue ofrecer webinars, ¿no? En LinkedIn para darme a conocer de Power BI y de Excel más o menos avanzado. Y en uno de esos webinars estaba Fabián, que ya aún él no lo conocía, para mí era un, ¿no?, un hombre más, un espectador más. Sí, y al acabar la sesión me dijo, oye, me mandó un mensaje por LinkedIn y me dijo, oye, mira, Salva, me ha gustado mucho la sesión esta de Power BI. Dice, yo como manager de hotel he hecho en falta algún tipo de herramienta BI aplicada al sector hotelero, ¿no? Uh-huh. Y así comenzó todo. Y eso típico, ¿no?, que tú dices, oye, pues a ver si montamos algo, a ver si hacemos algo juntos. La típica, ¿no?, frase que todo el mundo dice y que casi siempre acaba en nada, ¿no? Pues en este caso acabó en algo y acabó en que tanto Fabián como yo montamos conjuntamente la empresa de Kimets, que es una empresa especializada en dar servicio de BI, o de Power BI en concreto de Microsoft, ¿no?, de Power BI para el sector hotelero, donde cubrimos pues los principales tipos de informe, como el de Revenue Management, la parte de Food and Beverage y también la parte de P&L, como tres puntos principales a los que atacar para dar respuesta, ¿no?, a las preguntas del sector del hotel. Y fue así como comenzó, por LinkedIn, ¿no? Y luego ya yo fui a verlo en el hotel donde trabajaba con la familia y, bueno, y fue muy, muy interesante. Y ya llevamos 4 años o más. Sí, casi 5, ¿no? De hecho, metidos en esto conjuntamente. Así que muy contento como...
He vuelto, no sé si ahora se me escucha o no se me escucha todavía, pero he vuelto, ¿eh?
Sí, perfectamente.
Ahora bien, sí.
Madre mía. La verdad que la tecnología, hablando hoy de tecnología, es siempre... Hay una gran frase de Miguel Ángel Guisado, de si vas a presentar algo con una presentación tecnológica, prepárate porque no va a funcionar. Nunca funciona, siempre falla. ¿Eh? Entonces,
siempre hay que tener un plan. Yo quería preguntarte una cosa que ya mientras tú contabas me ha dado mucha curiosidad, porque mira, el hecho de que Fabi te haya conocido y te haya escrito diciéndote, oye, nosotros yo he hecho en falta una herramienta para que me proporcione toda esta información. O sea, en esta frase está una inquietud, yo creo, de todos los que trabajamos en hostelería. Entonces, o sea, que es algo tan dramático, ¿no? En todos los hoteles donde yo he estado, donde Fabio ha estado, de todas las compañías, de no tener la herramienta sencilla y bonita que te aportan los datos que tú necesitas, ¿no? Para trabajar todos los días. Entonces, mi pregunta es, ¿él fue el único del mundo de la hostelería que te hizo esta pregunta, que te contactó y te dijo, oye, por favor, ayúdanos, porque estamos desesperados?
Sí, sí, para mí Fabián fue la única persona que me contactó. Quizá haya más gente con interés, ¿eh? Pero que se atrevió, ¿no? A decir, oye, voy a hablar con este tío del webinar de LinkedIn, que no lo conozco, pero me ha gustado lo que me ha contado. Fue el único que se atrevió, ¿no?, a romper esa barrera, esa zona de confort, para proponer algo, ¿no?, en la que, bueno, yo no siendo hotelero, en ese momento yo no tenía nada de conocimiento del sector hotel, y él como experto general manager, ¿no?, y con todo el background que tiene del sector hotel, unimos fuerzas para esto, pero fue el único que tuvo esa inquietud. Y es curioso, ¿no?, porque es verdad que toda la gente que trabajáis aquí os dais cuenta de que hay muchas herramientas en el mercado, pero que no sé, es raro, como que no hay ninguna que cubra todo de todo, ¿no?, de todo lo que se quiere poder analizar o poder medir. Sí, sí, y fue así.
Hombre, bueno, yo creo que ahí hay un punto más allá de la inquietud mía en buscar una herramienta más como all-in-one, ¿no?, que al final es un poco lo que hemos intentado hacer a nivel de visualización de datos. Y aunque la verdad es que el core de la herramienta termina siendo revenue, porque es donde está la pasta, ¿no? El análisis de P&L es un análisis muy profundo, pero es a posteriori. Entonces, al final, lo que más valora la gente es el revenue, porque es donde puedes mirar al futuro y puedes ir haciendo tu estrategia y demás, ¿no? Pero bueno, la inquietud del all-in-one y de tener en un mismo sitio todos los datos no fue el motor principal. Yo creo que el motor principal fue decir, oye, ¿cómo puede ser que haya tantos datos y que yo no tenga capacidad ni siquiera para visualizarlos bien? Yo, justo antes de empezar a trabajar en este proyecto, hacía, y ahí estaba Isabel conmigo, mi jefa, copiábamos y pegábamos desde unos PDFs que nos daba el PMS, copiábamos la ocupación de ayer, on the books, para compararla, pegarla en un Excel al lado para la de hoy. Y con esto hacíamos la diferencia del pick-up y todo esto. Y parece que lo cuento como si fuera una batallita de los años 2000 y estamos hablando de 2019 o 2020.
Sí, incluso 25, ¿eh? Pues,
sí. Y 2025, porque Salvador tiene clientes en sus consultorías que siguen pidiéndole Excel o automatizar Excel donde ellos pegan manualmente datos. Esta es la realidad de la tecnología de hoy. Entonces, en la era de la inteligencia artificial, que empezó hace 3 años, saber que el 90% de los hoteles, la realidad es que lo que hacen son copiar y pegar cosas en sus Excel o automatizar sus Excel y adquirir la información desde una base de datos, en el mejor de los casos, a mí me parece dramático. Y un poco lo que ha lanzado la idea de tener este The Ring sobre, ¿saldremos de la Edad Media en algún día o vamos a seguir copiando y pegando datos de los Excel?
Claro, y además, fijaos con el detalle de que la parte de Revenue Management requiere un trabajo diario. No es como la P&L que tú tienes a mes cerrado, la foto de una vez al mes. El tema del revenue es, se mira a diario. O sea, que cada día alguien tiene que perder mucho tiempo haciendo copy-paste con la consiguiente posibilidad de error, ¿no? Y además el hecho también de que, bueno, esto, de que el precio que se paga, el precio hora dedicado a hacer copy-paste, no se están tomando decisiones con los datos de algunos. Y ahí es donde el BI interviene y aporta el valor. Porque son como dos ventajas, ¿no? La primera es que te automatiza ese trabajo diario que lo hace solo, y además garantiza el que no haya error humano, el que el dato que te lo lee, si el dato viene dado bien a través de la exportación que te hace el PMS, es que el BI no falla, porque lo que viene es lo que lee y lo que procesa. Con lo cual hay doble ventaja, ¿no? El tiempo que dejas de perder y además la seguridad de que no hay error humano por el camino. Y eso a cada día. O sea, si sumáis las horas hombre dedicadas cada día a copiar y pegar y hacer esto, imaginaos al cabo del año la cantidad de tiempo, de horas y de ahorro que supone una herramienta como esta, que al final el coste que tiene, ¿no?, de mensualmente es mucho menor que lo que pagarías de sueldo de tus empleados dedicado a ello, ¿no? Porque es algo, como digo, es día a día. Si fuese una vez al mes, igual no compensa, igual, ¿eh? Pero siendo día a día, vamos, es que el retorno es rapidísimo. El punto de retorno es al cabo de pocas semanas, ya sabes.
Totalmente.
Como yo lo veo, ¿eh? Por eso creo que aquí el sector hotel tiene que dejarse llevar un poco y animarse a intentar automatizar esto, porque al final es un trabajo diario que es cuanto más ágil, más seguro, más robusto, pues mucho mejor para todo, ¿no? Y que al final el Tribunal Manager se centre en analizar datos, no en pegar datos, ¿no? En analizar y tomar decisiones.
Oye, sabe, pero hay una realidad detrás de esto también, ¿no? Jacopo, por ejemplo, él está confrontado a esto en sus propias carnes porque está en una posición de segundo, ¿no? De subdirección, y al final hay una realidad y es también el acceso a la información. O sea, imagínate lo complejo que puede ser en una organización del tamaño que sea, que esta información, efectivamente, el revenue manager a lo mejor se pega media hora, una hora por la mañana actualizando los datos, cargándolos, montando el Excel. Luego, ¿qué manda? Manda un Excel, manda unos pantallazos. Si manda un Excel con los datos de Underbooks de hace meses o de para meses, el peso de los archivos es inaguantable en correos, en historias. Si lo mandas en PDFs, todas las mañanas, al final, la información que le llega a una persona, un director de hotel o un subdirector, es mínima. O sea, no puedes interactuar con nada, no puedes hacer nada con esta información. Uh-huh. Al final es como frenos en todas las etapas, ¿no? Una ineficiencia brutal. Y realmente, a mí lo que me resulta un poco curioso, lo veo sobre todo con compañeros que trabajan en estructuras pequeñas, en hoteles independientes, donde ni siquiera tienen a la persona, ¿sabes? Tienen una empresa que les gestiona a lo mejor el revenue externamente, pues ni siquiera esta empresa que gestiona el revenue externamente tiene una herramienta potente para el reporting.
Sí.
Y estamos hablando de que en el caso de Kimets tiene 4 años, más, bueno, 5 años la idea, pero tiene 3 años y medio, 4 años en el mercado. Todavía a día de hoy hay empresas que no tienen ningún tipo de BI. Entonces, la sensación del delay con la tecnología y ahora con la inteligencia artificial creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Lo hablaba el otro día con Jorge Teja, que es un IT de Tropical Hoteles, lleva en Tenerife, lleva temas de digitalización y es consultor. Y comentaba un poco que está enfrentándose a esta realidad de que la gente tiene muchas ganas de inteligencia artificial, pero nadie sabe cómo meterla en su proceso.
Sí, ya quieren saltar a correr antes de andar. Primero, ponte con el BI, ¿no? Ponte con algo que tú manejes más o menos y luego ya te fiarás de la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pero sí, que es como hay esta moda, ¿no? Ahora de la IA, pero que la gente no para pensar que primero vendría la parte de no IA y automatizar procesos primero a conciencia, ¿no? Y bueno, sí, estoy de acuerdo con esto, ¿eh?
Oye, yo quiero intervenir en esto porque quiero saber una opinión sincera de Salva, porque es verdad que tú no vienes de hoteles. Yo te voy a dar primero la mía para enseñarte el tono de este de ring, ¿vale? Y después quiero la tuya sincera.
Muy bien.
La mía es la opinión sobre lo que somos los hoteles hoy en día a nivel de tecnología, que es un poco el título. No es que somos medievales, somos primordiales, o sea, no existimos, o sea, somos algo que se ha quedado con la edad de piedra, realmente. ¿Por qué te lo digo? Porque mi vida es que yo me levanto por la mañana, hablo con ChatGPT Pro, hablo con él de ayúdame a resolver conflictos interpersonales, cuéntame las últimas noticias de hostelería, cuéntame los movimientos turísticos importantes de las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, yo empiezo la mañana temprano, hago deporte, hago esta conversación con la inteligencia artificial, llego al trabajo y el trabajo que decís antes, que se hacía en un Excel, yo lo hago en la pizarra. ¿Por qué? Porque prefiero, me resulta mucho más cómodo actualizar mis datos en una pizarra, obviamente, porque cuando no puedo acceder al Power BI que tiene Fabi, me he hecho el mío, que lo hago desde año, que me resulta mucho más fácil y claro que meterme en la jungla de documentos de PDF que vosotros decíais, ¿no? Entonces, ahí empieza mi segunda vida de adaptarme a la edad de la piedra, ¿no? De hace sí, millones de años. Entonces, hemos intitulado este podcast medieval para ser generosos, pero es muchísimo peor, muchísimo peor. Entonces, esto, tengo yo esta impresión de dentro. También es verdad que yo amo los avances tecnológicos, todo lo que te puede ayudar a optimizar, soy un fan. Entonces, claro, mi opinión también está un poco influenciada por esto. La pregunta es muy sencilla. Ahora que nos conoces un poco más a los hoteles, ¿cómo nos ves? ¿Qué opinas de nosotros en este ámbito?
Yo, sinceramente, no os veo tan mal, ¿eh? Porque hay sistemas, No, hay PMS muy potentes que te hacen todo, ¿no? Es decir, yo veo que sí que hay sistemas hoteleros muy buenos, pero siempre le falta esa última, esa guindilla del pastel, ¿no? Ese último colofón final, que es que el dato que tú vas procesando en la base de datos, en el PMS, ¿no? Que acabes tú teniendo una foto analítica estadística. Y eso yo no veo que ningún PMS te lo dé. Entonces sorprende que, por ejemplo, ¿no? Hablando de algún PMS como Opera, que es muy, muy potente, que tengas un sistema tan, tan potente a nivel tecnológico, pero que después no sea capaz de darte de forma sencilla, visual, que el usuario entienda rápidamente, ¿no? Lo que está pasando a nivel de, me invento, de cancelaciones o de lead time, algo que te esté dando pues una estadística de alguna temática concreta. Esto es lo que me sorprende, porque hay PMS hay tropocientos mil, pero luego esta parte final, que es lo que remataría, lo que cerraría el círculo, no a nivel tecnológico, que no esté implementado de forma nativa en el mismo PMS. Y es lo que yo pienso, ¿eh? Pero a nivel de tecnología, por ejemplo, de reservas, como digo, yo no os veo tan mal. O sea, me sorprende, yo digo, hay PMS muy potentes, muy buenos, que, hostia, que ahí hay mucho trabajo, ¿sabes? Y mucho tecnología y mucho conocimiento ahí implementado. Esto es la parte de PMS, luego la parte de puntos de venta y demás, esto lo conozco menos y tengo que ser mejorable, ¿eh? Pero en la parte de revenue, yo lo veo así por lo menos. No sé vosotros qué pensáis, que sois del sector hotel propiamente, cómo veis la parte de los PMS, ¿no? Que no lleguen a dar nunca la información que te da un BI. Pero, bueno, no sé esto cómo lo veis vosotros.
Hombre, yo tengo la sensación muy clara de que efectivamente falta un paso siempre, pero a veces culpo un poco a todo el mundo por querer un all-in-one. O sea, llega un momento que yo creo que querer todo en uno es lo que mata el todo, o lo mata el uno, no lo sé. Pero es que no puedes tener, realmente querer tener todo en el mismo sitio, exactamente en la misma fuente y demás, que es un poco, yo creo, lo que han perseguido los grandes PMS, ¿no? Es un poco, o los pequeños para intentar competir incluso, yo creo que es un poco erróneo y también me lleva a la sensación de que hay que asumir ciertas especializaciones. Y me explico. El tema de BI, por ejemplo, es un marrón. Las cosas como son. Yo vengo, como decía Salva en introducción, yo le conocí hace 5 años, he estado en varios cursos con él como alumno y a día de hoy todavía mi expertise, me considero un usuario avanzado de BI y aún así no puedo hacer ni la mitad de las cosas que se necesitan para tener una herramienta como Keymatch, como una herramienta de pickup, ¿no? O de análisis bien de tu on-the-books, de poder filtrar bien tus datos de tu PMS, que sea interactivo, que las visualizaciones sean buenas. O sea, que es como un nivel muy avanzado comparado con lo que se puede lograr a efectos de usuario. Entonces, ahí es donde yo digo, es como si yo dijera, bueno, si me esfuerzo mucho, yo creo que puedo crear mi propio sistema de facturación de restaurante como hotelero, sin duda alguna. Si eres una gran corporación, una Barceló, una Riu o una Iberostar o una Meliá, seguramente seas capaz. Pero mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer todo ese esfuerzo? O sea, ¿qué beneficio te va a retornar el hecho de tenerlo tan a tu medida exactamente como tú quisieras tenerlo? Con el gasto que supone, con el nivel de expertise que supone, con las horas de formación. O sea, Salva, no sé, sin exagerar, pero ¿cuántas horas he podido estar yo en formación contigo? ¿60 horas ya? Entre todos los cursos. Te juro, os juro que 60 horas de formación te da un nivel muy avanzado para hacer tus propios informes de, pues mira, un informe así, una foto de tus ventas, por ejemplo, un informe muy detallado de comercial, ¿no? El típico informe así, yo creo que sí, que se puede aprender con cierta facilidad y demás. Pero la realidad de la inteligencia de tiempo que se requiere a nivel de análisis para poder ver el tema de anticipación de reserva, cancelaciones, ese va y ven de reserva y esta realidad de que cada día la foto de tu hotel cambia y quieres poder compararla en cualquier momento con cualquier momento de pasado y del año pasado y el año anterior y un poco las tendencias, es muchísimo trabajo como para un hotelero, porque no somos analistas.
Aquí tengo yo algo que contar sobre esto. Hace unos meses me contactó una empresa en la que querían aprender a que yo les explicase cómo desarrollar un sistema de BI para los hoteles que ellos manejan. Y cuando le empecé a enseñar un poco cómo era, dijo, vale, mejor hazlo tú, te lo contratamos, te lo compramos, porque al final entendieron de que esto es como un oficio, no es que yo, es como saber Excel, no. BI es como aprender a hablar chino, que tienes que utilizarlo cada día 8 horas para realmente llegar algún día a dominarlo, ¿no? Es como un idioma, pero de los difíciles, no de los fáciles. Y cuando la gente se piensa que el BI, por ser bonito, con 4 gráficos, botoncitos interactivos y tal, ah, es muy chulo, venga, quiero aprenderlo. Sí, evidentemente, ¿no? Yo hago cursos para enseñar, pero después, si eso de aquí no lo aplicas cada día y además investigas más por tu cuenta, es imposible que con lo que se aprende en ese curso o en general del BI puedas llegar a montar un sistema que alguien que no se dedique a ello cada día el 100% de la jornada no podrá hacerlo, porque requiere de estar constantemente peleándose, ¿no? Y al final delegar al experto, el desarrollador experto en el tema para poder hacerlo, ¿no? Y eso lo cuento porque esa clienta me pasó, que quería aprender a hacerlo, cuando vio el percal dijo, ¿sabes qué? Al final yo soy otro perfil, yo me dedico a hacer otras cosas, no quiero dedicar mi jornada laboral a desarrollar algo que primero he de aprender a hacerlo y que segundo no será como lo que tú tienes porque tú ya me llevas ventaja en esto, ¿sabes? Entonces al final hay que también aprender a delegar, como decía Fabián, oye, que si tú eres bueno en lo tuyo, en Revenue Manager, oye, pues deja que el friki del BI haga el desarrollo y que él monte el sistema y un poco delegar y trabajar colaborativamente. Porque ya os digo, al nivel en el que estamos en BI hotelero, llegar a montar algo como un BI bien hecho requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha formación, mucha investigación y es algo caro en el tiempo porque, ya os digo, no es fácil de montar, ¿eh? Y no es para echarme yo flores, ¿eh? Es porque, bueno, lo hemos sufrido tanto Fabián como yo y esto, y al final siempre hay mejoras por hacer, investigaciones más que se pueden hacer, acabar de mejorar esto, lo otro, siempre hay puntos en el que la herramienta se puede mejorar, pero requiere de una inversión total dedicada a ello porque es algo que al nivel del hotel acaba siendo complejo. El sector hotel parece que tenga que ser fácil, pero al final es de los más complejos que yo he trabajado. Porque yo aparte de hotel también hago otros tipos de negocio, ¿eh? Formaciones y sabes, para otro tipo de empresas que no son hoteleras. Y el del hotel es de los que más cuesta. De los más complejos, aunque pareciese que no. Pero sí, realmente es un sector difícil a nivel de analizar datos. Y también, con esto acabo ya y os dejo charlar más, es el hecho de que muchas veces el problema del BI o la limitación del BI no es del BI en sí, sino de la capacidad que tiene el origen de datos, ¿no? El PMS en este caso, de darte el dato que tú necesitas para poderlo procesar y analizar. Entonces, BI no tiene limitaciones así como conocidas, ¿no? El tema es, oye, si el dato que me das no viene dado, o sea, no es capaz de darme, pues no sé, el forecast por habitación, por ejemplo, yo no podría hacerte un Power BI, un BI, una herramienta de BI en la que te analice eso si tú no me lo das. Sea en un Excel hecho a mano o sea un extracto exportado del PMS. Entonces, la limitación viene dada casi siempre por la capacidad del PMS de darte el dato que tú quieres tener, no del BI en sí. El BI, lo que le des, si el que lo hace tiene cierto conocimiento, lo puede montar, lo puede sacar y puede sacar las estadísticas que se pidan.
Totalmente, y de esto yo tengo una cantidad de anécdotas sobre este tema ilimitadas, porque es una frustración constante y yo creo que es muy extrapolable a otros aspectos de la tecnología en hoteles, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, manejamos herramientas en el día a día como para la gestión de incidencias, ¿no? De estas que tú abres partes para que lo hagan otros departamentos, que la herramienta en sí es alucinante, o sea, yo soy fan absoluto de la herramienta, la voy a nombrar porque son buenísimos, de HMobile, increíble, o sea, la herramienta súper user-friendly, el look and feel súper cómodo, todo bien, pero el nivel de formación que requiere detrás, y Jacobo esto se lo ha comido de lleno toda su carrera, la cantidad de personas a la que hay que explicar cómo usarla correctamente, o sea, hay una inversión de tiempo, de formación, de hacerlo bien, que es realmente duro. Y no es la herramienta es casi perfecta. O sea, no tengo nada que reprocharle. Pero qué tostón conseguir, ¿no? Que todo el mundo pues la alimente correctamente, la use correctamente y pasa exactamente lo mismo que con el dato.
Y allí, Fabi, lo que tú, creo que lo que acabas de decir es justo el motivo por el cual yo sí creo, con toda su dificultad y diciendo de una forma romántica, que necesitamos una all-in-one. Y te voy diciendo también el por qué. Y esto soy un seguidor de ella desde hace muchísimos años y siento que repito la misma cosa que desde la presentación del primer iPhone. Me gustaría hacer la correlación con ello. Justo antes del primer iPhone, lo que teníamos eran muchísimos dispositivos BlackBerry que intentaban ser smartphone y no lo conseguían porque sí que tenían muchísimas funcionalidades, lo hacían todo, uno un poco mejor, el otro menos, pero lo que fallaban eran el user friendly, o sea, tenían la UI, la interfaz, que eran complicada, no eran amigable, no eran sencillas, y de repente este hombre ha sacado un dispositivo mucho más limpio, mucho más sencillo, todo en uno, porque en su famosa presentación él decía, hoy os presento, correcto, de phone, de iPod en Internet Device. Claro, él unió todo esto. Entonces, yo vivo en la constante sensación de que está a punto de llegar un Steve Jobs para la hostelería, ¿no? Y porque, de otro lado, viviéndolo desde hace 20 años, gustándome, si te fijas, todas las herramientas que tenemos, tú has mencionado una, pero yo a cabeza te puedo decir 15 que tenemos realmente en el hotel. Tenemos 15 para cada sección que tienen departamentos, pero realmente tú y yo que llevamos 20 años en hoteles, ¿cuántas de ellas tú conoces a fondo bien? ¿Le sacas la optimización que realmente te aportan? Muy pocas, muy pocas. Son pocos efectivas, ¿no? De hecho, cuando yo he visto vuestro Keymatch, yo me he vuelto loco de belleza porque reunía... Claro, reunía, era esto, era como el iPhone hace 20 años. Es sencillo, limpio, fácil, bonito de ver. O sea, tiene todas estas características, ¿no? Pero la verdad que cuando...
Sí, pero ¿sabes por qué la lleva, no? Porque al final está muy hecha por y para mí, en este caso, ¿no? O para mí, o da igual el directivo que lo vea. A ti te resulta así porque está muy hecho para gente que hace lo que tú haces. Entonces, por eso yo hablo de que el all-in-one a veces no es la solución, porque por el camino se pierde justamente este factor. O sea, donde yo le veo fuerza a ciertas herramientas es que está hecha exactamente para hacer lo que se necesita que haga. Y a veces, yendo a querer tenerlo todo en un mismo lugar a la vez y con esta simplicidad, lo que se pierde por el camino es justamente esto, de decir, oye, ya, pero es que no nació para esto. O sea, como no nació para esto, está mal parido para ciertos análisis, está mal parido para ciertas tareas. Claro. No sé, Salva, tú que viviste la época pre-Power BI, cuando la gente intentaba hacer muchas visualizaciones con Excel, yo creo que es un poco como si el análisis, para hacer un paralelo que sea muy friki de Excel, es como hacer un dashboard, y de hecho fue una de las primeras cosas que yo hice en tus cursos. Dashboards estéticos en Excel se pueden hacer unos chulísimos. Yo estuve en un curso con Salvador en pandemia. Hice un dashboard de una compañía aérea chulísimo en Excel. O sea, casi todas las visualizaciones que tienes en BI las puedes medio maquillar, inventar en Excel. Lo que pasa es que como no está parido para esto, es un coñazo de montar. Es súper jodido, es muy complicado. Hay que hacer una trampa para cada cosa. Bueno, sí, Sarva, sí, ¿te acuerdas de este dashboard?
Y tu dashboard lo utilizo sin tu permiso para decir, mira lo que hago, mira lo que he hecho, y es tuyo. Nada. El tuyo aún lo tengo guardado ahí porque está muy bien hecho. Y también la gente, claro, no sabe que Excel realmente es muy potente. Pasa que Excel es muy potente, pero tiene la limitación de filas en las que más de un millón de líneas ya no puede manejarlo bien. Y BI no tiene límite de filas. Y esto hace que Excel, aunque podría competir con BI a nivel de volumen de datos, a nivel de visualizaciones y demás, tiene el hándicap, se tiene dos hándicaps. El primero es el límite en el volumen de líneas que puede manejar. El sector hotel, en el que cada día hay tantos cambios, esto genera tablas muy grandes de datos, en las que Excel al final acaba siendo inmanejable. Esto una. Y la otra es que además el BI, lo bueno que tiene es que se puede también utilizar vía móvil, ¿no? En modo lectura en el teléfono, en la tablet. Y en cambio el Excel ha de hacerse abriendo el programa, abriendo la aplicación de escritorio. No está hecho para poderse compartir fácilmente con el usuario final. Y ahí sí BI tiene ese punto a favor de que lo hace muy fácil incluso crear roles, ¿no? que el revenue manager pueda ver una parte de los datos y el mismo informe quede restringido para otro. Con lo cual tienes ese plus de seguridad, de restricción de los datos, para que no todo el mundo pueda ver todo el informe si es que no corresponde. Entonces, por eso el BI le lleva la mano ganada, ¿no?, a Excel en cuanto a esto. Pero Excel hace otras muchas cosas que no hace BI, como macros y demás, ¿eh? Que no es el objeto de la conversación de hoy, ¿no? Pero que Excel, también yo le he hecho una mano, ¿no?, en favor de Excel, porque Excel es como que hace muchas cosas un poco peor. BI hace una de las que hace Excel, pero la hace mucho mejor. Entonces, bueno, es buscar siempre la herramienta correcta para cada caso. Así es como lo veo yo, por lo menos, ¿eh?
Sí, sí. Oye, una cosa, y en este periodo que estás trabajando con hoteles, en la creación de estos Power BI, ¿tú tienes ya en tu cabeza cuál es el siguiente paso? De decir, vale, esto ahora he visto que los hoteles lo necesitan, ¿no? Y te has dado cuenta a lo mejor que hay otro ámbito siempre, a lo mejor en revenue, que tú dices, ostras, esto sí que lo tengo que desarrollar, sí que tengo que darle atención en un futuro. Es el próximo paso, ¿no? El próximo salto que tenemos que hacer. Porque como te decía, nosotros tenemos tanto que decirte, o sea, que lo necesitamos en todo el lado.
Sí, yo sé que existe la herramienta del RMS, ¿no? Que es un poco el pensarte a nivel de forecast lo que tendrías que hacer. El BI ahora mismo lo que hace es leer datos que tú tienes ya grabados, ¿no?, en tu PMS. Pero uh-huh. El BI no te recomienda, no te insinúa, no te aconseja estrategias. Sería... Uh-huh. Como algo muy bueno, que en un futuro no muy lejano, pues que el BI facilitase un poco de esto que llaman el machine learning o ese tipo de cálculos de a futuro, que con los datos que recibe sea capaz de ofrecerte algún tipo de recomendación en cuanto a revenue. Esto es la parte que aún no está muy desarrollada en Power BI. Yo sé que como decía, hay herramientas que lo hacen, pero un RMS no es un BI exactamente. Es como parecido, pero no es del todo 100% igual, ¿no? Pues quizá eso es lo que vendría muy bien a nivel de BI para hoteles, el que tuvieses como sugerencias, como recomendaciones de qué hacer con los datos que se están leyendo en tu informe. Sería como un next step que yo creo que tendría que acabarse dando de alguna forma y que si no, pues mediante formulaciones, ¿no?, y algoritmos y tal, intentar llegar ahí. Pues esto es complejo y como es tan complejo, de momento está ahí un poco como en la retaguardia, aún no está... como foco principal, ¿sabes?
¿Dónde metemos el ego de los directivos y de los revenue managers?
Si les da... Claro, porque además acabo de despedir millones de profesionales.
Para mí hay tres figuras en los hoteles a las que vamos a tener que manejar bien si en el futuro si queremos darles consejos de este tipo. Son los chefs de cocina, ¿no? Por el ego, para ciertas cosas gastronómicas y luego para el nivel de revenue, a los directores y a los revenue managers. No sé si los tenemos preparados para escuchar que el BI les diga lo que tienen que hacer.
Aquí pienso que la inteligencia humana va a estar siempre por delante, ¿no?, que la artificial en cuanto a algoritmos y en cuanto a recomendaciones. Es un revenue manager.
Sí, pero tú, Alba, ¿te acuerdas que al margen de la sensación esta de que siempre estará la inteligencia real, ¿no?, humana, ¿te acuerdas las pruebas que cursamos con los informes de BI con inteligencia artificial a nivel de análisis? Es realmente impresionante. De hecho, Salvador modificó todos los visuales de Keymets, los mejoró para darle más facilidad a la AI para leerlos y es alucinante cómo lee los informes. Es un pantallazo y ChatGPT Pro analiza el pickup y analiza el underbooks de tu hotel de una manera que ahí no hace falta inteligencia humana porque te lo resume en 10 líneas y se lo pides, vamos. O sea, aquí hay unos ejecutivos que van a ganar muchísimo tiempo, yo creo, en este paso. Más allá de las recomendaciones, en el análisis.
Sí, en lo que es el análisis, la IA, ya vimos ese día que hicimos pruebas, de que realmente das tan miedo de lo bien que lo hace, ¿eh? Esto es una cosa, pero después la otra es, oye, el trabajo del revenue manager, ¿no? Con lo que yo leo, ¿qué hago?, ¿no? Y ese qué hago, la inteligencia humana, yo pienso que va a estar mucho tiempo por delante del artificial, durante varios años. Quizá en un futuro luego la artificial lo hace tan bien, que el reino más eso está ahí de paso mirando, que todo, ¿no?, como monitorizando que todo funcione bien, pero ahora mismo es una decisión tan compleja, ¿no?, el qué hacer con los datos, que creo que aquí el humano aún le gana la batalla a lo artificial. Es como yo lo veo, ¿eh? Que quizá, bueno...
Pero cuando decimos esto, Salva, yo la pienso distinto, te lo digo porque cuando uno dice que la inteligencia humana estará siempre por delante, yo no sé si lo decimos para autoconvencernos y hacernos más fuerte con lo que está llegando, porque yo sinceramente me siento tan pequeño con respecto a la inteligencia artificial en el poco que la estoy usando, yo me doy cuenta de que lo poco que sé, que, a lo cual he dedicado toda mi vida, que son los hoteles, esta herramienta me barre. En muchas decisiones que yo, para llegar a tomar estas decisiones en cierto departamento, he necesitado años de experiencia. Cuando yo le hago un challenge, o sea, le hago un desafío, pero salgo perdiendo a pata pero sin dudarlo, ¿no? Entonces, cuando se habla de revenue, que al final es saber analizar muy bien un histórico en un cierto destino, en una cierta realidad, con una cierta modernidad, que relativamente matemático, yo no sé cuánto tiempo puede, no, o sea, ¿qué ingrediente tiene que poner la inteligencia humana que no tiene la inteligencia artificial? La perspicacia, porque al final todos nosotros, corrígeme Fabi, porque tú estás en General Manager en esta posición de más tiempo, todas las intuiciones que yo a ti te he visto sacar, intuiciones de decir vamos a hacerlo así, de toda forma está construido por tu experiencia, ¿no? Por todo lo que tú has visto en años. Y si
a ver, yo estoy, no puedo evitar estar de acuerdo contigo en que yo creo que hay una parte de autoconvencimiento cuando decimos que la intuición, el sentir, siempre va a estar por delante. Sin duda lo decimos un poquito por autoconvencernos. Pero también lo decimos porque la IA no es barata. Entonces, yo creo que hay una... Ahora estamos como en una encrucijada y de la IA podríamos hablar 1000 horas y haremos más ring de todas formas sobre este tema. En este caso he enfocado al BI y al área de Sara, pero se podría llevar, yo creo, a extrapolar a otros 1000 temas. Pero hay una realidad que todavía no somos conscientes de ella, yo creo, a día de hoy. Es hace 3 años nadie sabía cómo funcionaba esto. Lo lanza ChatGPT en octubre del 22, o sea, hace 2 años y medio, perdón. La gente flipa y jugueteamos y de repente empiezan a generar imágenes y ahora hace poco con BO3, con estos, con la versión de Apple, empezamos a generar hasta vídeos promocionales y demás y todo el mundo lo sigue usando como un juguete. La sensación mía, hay gente que ya hace negocio de ello y bien hecho por su parte, pero son como early stages, ¿no? Está como muy, 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 muy verde, ¿no? Pero realmente yo creo que el paso siguiente al que todavía no somos conscientes que vamos a llegar es, oye, vale, la quiero integrar, pero ¿cuánto me va a costar? O sea, en el momento en el que los productores de la IA, los promotores de la IA, empiecen a hacer realmente negocio, a buscar retorno. Cuando tengamos los retos tecnológicos, energéticos cubiertos, tiene un coste brutal hacer funcionar la inteligencia artificial. Entonces, ahora sigue siendo un juguetito. Yo tengo la intuición, y no sé, quiero ser complotista, que nos lo han dejado para que les terminemos de desarrollar nosotros la IA, ¿no? Porque hasta que lo usáramos nosotros no podían saber cómo se iba a usar de verdad. Han visto que lo usamos, como todo en este mundo, para pelearnos, para hacer estupideces y si fuera en un colegio sería para dibujar pollas y en este caso la gente lo hace para hacer videos de porno, seguro. Entonces, los productores
diversión,
de la IA, si tenían dudas de cómo se iba a usar, ya lo saben. ¿Sabe?
Sí, eso es lo que lo utilizo por probar, pero realmente como herramienta de trabajo se podría seguramente sacar mucho más partido a lo que hacemos, ¿eh?
Segurísimo.
Yo lo tengo. Yo creo que vamos a tener este momento en el que la gente ya lo está usando a nivel profesional, entre comillas, y hay personas que se han ido formando este último año, año y medio, en realmente técnicamente cómo sacarle buen partido y cómo sacarle provecho. Hay herramientas que la usan muy, muy bien. Nosotros tenemos una herramienta de WhatsApp, una plataforma de WhatsApp aquí. Por ejemplo, en el hotel, la plataforma de WhatsApp está acelerada por inteligencia artificial para peticiones rápidas y cosas. Es alucinante. O sea, no es un simple chatbot. Tiene un tono hotelero, es amable, le puedes decir cómo quieres que le hable a la gente. O sea, va como a mucho más nivel que un chatbot básico.
Un bot típico, ¿eh? O sea, tiene esa inteligencia artificial añadida que parece más un humano que no un chatbot de robot, ¿no? Que te va soltando lo típico, ¿no? Sí.
No, y que luego también te puedes poner un agente que diga, te deje hablar a ti en persona con tu cliente y lo que hace la gente, perdón, con tu cliente con la inteligencia artificial y pones una gente por encima que cuando la conversación se tuerza, te mande un mail a la persona responsable para decirle, oye, esta conversación se está torciendo, toma tú las riendas. O sea, ya estamos, este nivel ya existe en el día a día de ciertas herramientas, ¿no? Y todavía estamos haciendo fotitos de gatos en la luna, ¿no?
Sí, totalmente. Salva, che, Jordi Massons dice, Salva, nos tienes que enseñar cómo hacer estos análisis en AI para Effie Wastel.
Sí. Effie Waste.
Effie Waste, sí. Es una empresa que se dedica a la reducción del desperdicio alimentario, en la que colaboramos con ellos para la parte que nos toca, ¿no? de reporting. Y sí, justamente con Jordi hablamos hace un tiempo de que ellos quieren hacer esta parte de forecasting, ¿no? De saber de que si han habido ese desperdicio en el hotel tal, pues prever, ¿no? Prever el desperdicio que va a haber, si vienen gente de cierta nacionalidad, que son más propensas a gastar más o menos, ¿no? Y un poco la parte esta que decíamos antes, que en BI no es sencilla de hacer y que estamos ahí viendo a ver cómo podemos encabir algún tipo de lógica, algún tipo de algoritmo que dé recomendaciones, en este caso en la parte del desperdicio alimentario. Es Jordi, es un crack. Jordi, buena tarde.
Buena tarde, ¿eh?
Sí, sí.
Jordi salva los catalanes al poder ahí, ¿eh? Con el BI, ¿eh?
Sí, sí,
y Salva, yo quería abrir otra pequeña cuestión solo para curiosidad, porque como tú das muchísimos cursos, y entonces entiendo que tú te enfrentas a mucha gente que está interesada, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el nivel de la gente que tú tratas a nivel de uso? Porque
yo digo, no me atreví, que conste que yo no me atreví a hacer la pregunta, ¿eh? No quería
decir, porque yo te digo, nosotros lo que vemos todos los días. Es desastroso, quiero decir. Nosotros, y Fabián es un ejemplo majestuoso de esto, dedica un tiempo enorme a la formación básica, a todos los equipos, a nuestro equipo, lo hace en Lotería Actual, lo ha hecho en su vida, porque se da cuenta de la importancia de desarrollar, ¿no?, las herramientas básicas para tú poder hacer tu trabajo de forma optimizada, ¿no? Mínima, ¿no? De poder tomar tu decisión entre tu herramienta. ¿Y tú qué te encuentras? ¿Qué hay en el mundo?
Aquí voy a ser sincero. Por ejemplo, con Fabián vi enseguida que el tío tiene una capacidad intelectual brutal, ¿no? Y que a la que cuentas una cosa, lo entiende antes de que acabes de explicársela. Él ya te la ha dicho cuando ya ha entendido lo que vas a decir. Pero claro, si todos fuesen como Fabián, hostia, sería un lujazo, sería muy guay dar cursos a todo el mundo así, pero evidentemente no todo el mundo es como él, ¿no? Y entonces te encuentras perfiles de todo, ¿no? El tema, si habéis visto Titanic, ¿no? Sabemos que la película empieza con mucha gente, ¿no? Empieza la película con mucha gente y acaba con menos personas, ¿no? Poco a poco la gente se va bajando del barco. Esto me pasa en los cursos, que el primer día todo el mundo súper motivado, qué guay, hacer gráficos, tal, lo que vamos a hacer. Y en la última sesión quedan realmente, pues, muy poca gente que son los que están realmente motivados y con ganas de aprender. Porque la gente cree que BI es fácil porque lo ven bonito. Lo ven con grafiquitos muy chulos, de color, el icono de la empresa, color corporativo, formato condicionado, etcétera, ¿no? Pero cuando se dan cuenta del motor intelectual que hay que meterle detrás a nivel de cálculo analítico, hay mucha gente que no está preparada para ver que la herramienta no es tan visual, sino que es mucho más cálculo analítico, mucho de pensar, mucho de fórmulas, como si fuese Excel, o formulado, pero difícil, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que mucha gente eso empieza con muy motivada, con ganas de aprender y de hacer, pero llega un punto en donde se le cruza el cable y ya no tienen la energía o la motivación porque ven que lo que pensaban que era muy guay y muy fácil realmente es complejo, y que saben que si no lo utilizan a diario, llegará un punto en donde lo que aprendan lo van a acabar olvidando. Y eso me lo encuentro, ¿eh? De que al final un porcentaje bajo de gente continúa después por su cuenta estudiando, haciendo, ¿no?, y motivada con el BI. Esto pasa más que con Excel, que Excel es una herramienta mucho más amigable y mucho más asequible, ¿no?, para el resto de la gente, pero el BI es un híbrido entre programación y formulación, y eso hace que no todo el mundo puede estar preparado para, ¿no?, para entenderlo y para después trabajarse o dedicarse a ello.
Entonces, esto claramente es para ti una ventaja entiendo como empresa que ofrece esto, porque tú ofreces el resultado final, ¿no? Porque si fuese más fácil de usar y crear, habría mucha más gente que se construyera su, claro, ¿no? Su propio.
Estoy súper de acuerdo. Yo, por ejemplo, a mí no me da reparos dar cursos de Power BI para hotel, porque lo que yo enseño en el curso es un 10, un 15% de lo que está en la herramienta de Kimes. Y ese 85% que falta es complejo y requiere de que esa persona, con la base que yo le doy en el curso, después tenga las ganas y la motivación para investigar por su cuenta y de ahí se monte un informe. Entonces, esto, o sea, yo al final enseño Power BI para hoteles también como cursos de formación, pero yo sé que el alumno, a no ser que sea un mega crack, que le encante, que se motive mucho, después quiera, o sea, llega a competir con nosotros porque realmente va a tener que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo en llegar a hacer algo parecido a lo nuestro. El objetivo de un curso es que la gente, dos cosas, ¿no? Que aprendan, evidentemente, a montarse Power BI sencillos para ellos y también que vean que la dificultad que entraña eso, después puedan valorar más cuando vean una herramienta como
claro. Que,
de que ahí realmente, oye, es que esta gente que ha montado esto es gente que se dedica a ello, gente experta, pero porque se dedica a ello, ¿no? Y que pongan un poco en valor que la herramienta que se ofrece pues tiene mucho más potencial de lo que uno a priori podría pensar.
Vale. Y una pregunta te la hago como si fuese un usuario que te está llamando y contratando, ¿no? Que está interesado en tus servicios. A nivel de costes, en una industria hotelera, por ejemplo, ¿no? Conociendo un poco lo que significa, ¿no? Para todos los hoteles estas inversiones, ¿no? En herramienta tecnológica. ¿Dónde se ubica Kimets? O sea, ¿dónde estamos?
No, a ver, las herramientas de BI no son caras, porque al final para mí es mucho más caro un PMS, ¿no? O sea, es así, un PMS es mucho más caro todo lo que tiene detrás que un BI que al final lo que hace es leer datos, no administra datos como haría un PMS. Eso es, oye, tú me das un dato, sea en formato Excel, en formato tabular, informático correcto, y eso hace que quizá la inversión inicial sí que sea un poquito más cara porque hay que hacer una implementación, ¿no? De oye, adaptar el BI al extracto, a la naturaleza del PMS para integrarlo, pero una vez que está hecho, el mantenimiento después no es muy laborioso, sí que hay un mantenimiento diario que hay que hacer, pero no, ya no es algo tan, tan grande que dispare los precios y lo haga una herramienta poco asequible. Tenemos hoteleros muy humildes que con cuotas muy bajas realmente pueden hacer uso de una herramienta como la nuestra, en la que pagando una cuota mensual relativamente baja, ¿no? Que cercana a los 150 o 200 euros, por ejemplo, por ahí, un hotel humilde lo puede pagar. En cambio, un PMS no sé lo que vale, pero me imagino que valdrá bastante más que esto mensualmente. Entonces, estamos en un sitio, en un rango de precios en los que cualquier hotel puede permitírselo. Cualquiera, desde el Casa Pepe al lado de mi casa, no hasta un super Meliá gigante metido ahí, ¿no? En donde sea, ¿no? Entonces, es una herramienta que es asequible para todo el mundo. Es un precio razonable.
Muy bien, muchas gracias. Y yo aprovecho porque estamos casi llegando al final, pero una cosa que hablé con Fabián y que se la pedí y él me explicó que técnicamente no es tan sencilla, ¿no? Que hay un, claro, yo te la digo porque él ya me lo explicó, pero te necesito a ti que me quite este sueño, que es, hay una posición que es muy específica, que es la mía, por ejemplo, la de subdirección o la de Fabi de dirección, que hoy en día nosotros nos movemos muchísimo. Quiero decir, nuestra unidad de negocio puede que sea durante 3-4 años la misma, después nos cambiamos, ¿no? Porque viajamos mucho. Entonces, claro, yo le dije a Fabio, oye, tú estás acostumbrando mi paladar, el gusto y mi vista a una visualización de ciertos datos que a mí me está resultando familiar, me ayuda a sacar mis estrategias, pero yo me cambio de hotel y allí a lo mejor no lo tengo. Entonces, ¿por qué hay que hacer a nivel de hotel? Sé que es todo un tema de datos, de privacidad, de que tiene que ceder los datos. Pero, Dios, si yo tuviera mi aplicación que te pago 30, 40, 100 euros al mes, yo como Jacopo, como individual, que vaya donde vaya, pueda conectarme, enchufarme con siempre la misma visualización en diferentes hoteles, en diferentes... Solo yo... Esto para mí sería oro, o sea, te lo pago hoy.
Sí, pero esto no es posible. Aquí corroboro.
Qué pena.
Corroboro la opinión de Fabián porque es un tema técnico. Es decir, al final tú claro. Tienes que dar el BI al PMS. Si tú vas de un hotel A a un hotel B y el PMS es distinto, no se puede tú llevarte, porque al final el sistema de BI se conecta al PMS y tiene que adaptarse al PMS nuevo al que vas a ir a morir. Entonces, tú no puedes llevarte, o sea, ¿sabes? No es un plug and play hacer un BI.
Claro, no lo entiendo.
Hay que adaptarlo y hay que prepararlo, ¿no?, con el PMS, que es la fuente de los datos. Si el PMS es el mismo, sería bastante rápido hacer esto que tú pides. Pero si es PMS distinto, aunque parezca que el informe que te extrae es muy parecido, al final todo es muy diferente y hay una gran parte de trabajo de implementación que hace que lo que tú pides no pueda ser. Yo me llevo el Kimes aquí y allá, el BI, el que sea de aquí y allá, no puede ser. Hay que adaptarlo al PMS origen del mundo.
Bueno, pero mira,
técnicamente salva el tema este de la no replicabilidad de los informes de Power BI sea una de las peores aspectos del programa. ¿No te parece que el hecho de que sea tan, tan difícil de replicar el mismo informe cambiando parámetros, tú no crees que Microsoft debería trabajar en esa línea, tío? Pues sería, si tú pudieras definir unos parámetros muy obviamente desde el principio, que son los que van a ir cambiando en caso de cambiar de informe, sería más fácil. Me parece que está muy lejos esto para el usuario final.
Sí, es verdad que Power BI no permite de una forma ágil, así como sí que lo hace Excel, el poder copiar y pegar páginas, copiar y pegar visualizaciones. Esto en BI no es tan ágil. Entonces, cuando es, hazme el mismo informe, pero para tal, no es copiar y pegar. Es volver a hacerlo de cero, entendiendo lo que hiciste en su día y replicándolo. Pero es repetirlo a mano otra vez. No hay un copy-paste. Sí que hay un copy-paste que se puede hacer, pero no es un copy-paste como entenderíamos, no de Excel. Es yo copio la visualización, pues después tengo que volver a revisar los datos, los filtros, los botones. Es volver a programar esa página que se ha creado. Y esto hace que el BI no sea tan ágil como un Excel en estos términos. Pero aún así, yo lo que veo es que el BI realmente, a la que le pillas el truquillo, es muy cómodo. Pasa que, bueno, como todo, es un programa aunque está un poquito verde, solamente tiene 10 años de vida, al menos Power BI, nació en 2015, y cada mes van sacando updates porque cada mes van mejorándolo. Es una herramienta que está muy viva. Y lo que antes no se podía hacer hace unos meses, ahora se puede hacer, ¿no? Y lo van mejorando. Hay que estar siempre al quite porque, ya os digo, van sacando siempre updates. Y algún día quizá van a hacer esto, de que se pueda copiar y pegar algo muy rápido, hacer un plug and play, ¿no?, como pedíais, y que esto acabe siendo una realidad. De momento no lo es, pero nadie descarta que en el futuro pueda ser así, ¿eh?
A ver, yo creo, para terminar, y porque yo quería simplemente, para los que nos ven y que tenían curiosidad un poco por el BI y saber un poco los entresijos, ¿no?, lo que hay, y uno de los frenos grandes, uno de ellos seguramente era este. Y el otro freno que le veo que hace que la gente se le supere el tema de manejar BI es el modelo de datos. Tengo la sensación de que la gente le cuesta mucho más entender el funcionamiento de un modelo de datos de lo que quiere reconocer. Tener unos datos normalizados, unos formatos limpios y ordenados de datos. A la gente le cuesta mucho entender qué hacer y cómo relacionar los datos entre sí, muchísimo más que programar el BI, ¿no?
Sí, porque esta parte del modelo, que sería las tablas, o sea, el modelo es, diríamos, es el conjunto de tablas que conforman tu documento, ¿no? En Excel tú trabajas con una macro tabla gigante cargada de buscar Vs, que es lo que todo el mundo tiene, pero en BI tú tienes muchas pequeñas tablas, una de forecast, una de budget, una de disponibilidad, una de reservas, una de tal, una de cual, ¿no? Una de cancelaciones. Entonces, el llegar a conectar estas tablas para que finalmente acaben muriendo en una visualización correcta en el informe es lo que más cuesta, pero no solamente de BI para hoteles, sino de BI en general, ¿eh? Cualquier curso de BI que yo doy, siempre veo que lo que más cuesta es conectar la tabla de fechas con la de ventas, con la de costes, con la de objetivos de venta y entender bien cuál es el cerebro del Power BI, que es lo que tú llamabas, Fabio, muy bien, el modelo de datos. El modelo sería esto. Pero esta es la parte más técnica, que es la que más se incide cuando doy cursos, porque eso es el cerebro. Si eso sale bien, después el gráfico que tú hagas de color azul, rojo, verde, como tú quieras, bonito, va a estar bien. Pero lo importante es que el dato esté bien calculado, no que sea bonito el gráfico, ¿no? Yo me centro mucho en la parte del modelo, que es la parte de la conexión de tablas, de las múltiples tablas que son necesarias para dar respuesta al indicador, ¿no?, que se quiera sacar. Pero esto ya es, sí, es que es lo que os decía antes, hacer el Power BI no es un Excel, es un híbrido, es una mezcla, un intermedio entre programación y un Excel. Y requiere que el desarrollador tenga un perfil programador más allá que un perfil de diseño. Si yo, por ejemplo, yo estudié ingeniería, yo estudié programación, y eso a mí me ayuda mucho a entender la lógica, ¿no?, de lo que hago. Si yo hubiese sido un perfil más de diseño, más gráfico y demás, pues yo quizá haría bien la parte visual, la parte de los logos, colorcitos y demás. Pero la parte del modelo, que es la parte de la ciencia de datos, esa parte es realmente la que marca la diferencia, ¿eh?, en Power BI. Uh-huh. Ese tipo, claro, ¿no?, de conocimiento más ingenieril que no más de diseño o de marketing, o esa parte que es más visual. Y la gente cree que es lo visual, porque es lo que se ve más, lo que entra por los ojos.
Claro. Justo te quería decir, Salva, que para los que no son tan ingenieros y los 4.000 que tenemos ahora que nos están viendo, ver, ir a ver vuestra, que te contacten y que vean vuestra la página, porque la belleza de la presentación de estos datos es para el usuario que está fuera. Te lo digo por experiencia personal, cuando vi el que tenía Fabián, he dicho, esto es lo que yo necesito, ¿no? Yeah. El que además dejé de imaginar que pudiera existir después de tanto año. Entonces, claro, fue como, oye, hay esperanza, ¿no? Hay gente que hace cosas, hay empresas que te dan esperanza y dicen, oye, finalmente veo algo que de verdad es útil, porque lo que tú dices, el dato, lo que te cuenta, pero que también que esta utilidad está asociada a una cierta belleza.
Sí, que entre por los ojos además. Sí, siempre buscamos, ¿no? Primero el dato que esté bien calculado. Eso es impecable, negociable. Y además, ese punto de diseño, ¿no?, en el que el informe te entre por los ojos y te dé gusto verlo. Porque yo he visto informes muy bien hechos a nivel de números y a nivel diseño son una chusta, una mierda. Y viceversa. Informes súper bonitos, que luego vas, rascas la entraña y ves que han hecho mal un cálculo, una medida, una relación, porque el que lo ha hecho lo hace un poco, pum, a ver así como suena. No, y hay que reunir ciertas habilidades de cada una de las patas que conforman el BI. Uh-huh. La parte analítica, uh-huh, primero, y la parte visual después. Y hay gente incluso que se deriva el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a la parte más de números y luego otra persona se encarga de la parte de diseño porque tiene más gracia que yo, porque tiene más visión, ¿no?, de color corporativo, y es como que se delegan las partes para que cada uno aporte lo mejor que sabe y que en global conformen ese informe en BI bien hecho. ¿No? Y esto es así. O sea, ya os digo, hay gente que separa los informes, ¿no? Separa el rol de cada uno, oye, tú a lo que sabes, y cada uno a lo que sabe, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Pues así es un poco como...
Esto me suena...
Bueno, analítico y también de diseño, Fabián, ¿eh? De las dos.
Sí, me recuerda mucho una enseñanza que no hemos hecho en la Academy de Fabián, que es el método Batman, ¿no? Me recuerda mucho a esto, ¿no? Te rodeas de los mejores, cada uno en su,
¿no?, su rol. Sí, cada uno de lo que sabe. De hecho, en BI hay cuatro roles distintos, hay cuatro. Para llegar a montar un buen BI has de dominar cuatro áreas muy específicas, ¿eh? Una es el diseño y luego hay tres más que son analíticas distintas. Pero hay que dominarlas todas, si no el informe que hagas no va a ser correcto. No, y con Fabián y yo hemos visto una sinergia muy buena, ¿no?, en que complementamos bien y nos entendemos bien, y eso ha hecho que hagamos un producto que, bueno, yo creo que está a la altura, ¿no?, del mercado, y que, bueno, y que la gente que tenemos está contenta, pues porque al final, lo que decía antes, son cuotas que son bastante asequibles, no es nada caro, ¿no?, y además con esa seguridad de que lo ha montado una empresa que es especialista en BI para hoteles, no en BI general, sino en BI, uh-huh, para hoteles, ¿no? Porque al final el cerebro de todo ha sido Fabián, con su expertise hotelero. Yo pico código, yo formulo, yo programo, pero al final, ¿quién piensa el indicador hotelero que hace falta para dar respuesta a la necesidad? Esto, yo no soy hotelero, esto me lo ha dicho alguien que ha sido, en este caso, ha sido Fabián.
Uh-huh. Y mira el efecto, porque con lo que él habéis creado, yo que he venido como visitante, lo vi y dije, ¿esto de dónde lo has sacado, Fabián? Y aparte que construía siempre un módulo más y era más completo, y cuando hacíamos business review, donde se requerían rápidamente ciertos datos, la velocidad y la belleza de cómo se sacaban, era, a mí me enamoró personalmente, ¿no? De allí la petición de decir, oye, quiero uno mío, que me lo llevo yo por todos lados.
Tú intenta negociar que el PMS, cuando cambies de hotel, sea el mismo siempre. Entonces ahí sí te lo podemos montar, pero depende del PMS. Sí.
Claro. Salva y yo tenemos un par de recomendaciones que hacer a los hoteleros a nivel de PMS. A lo mejor dedicamos algún día un live a rankear los PMS con los que más gusto da trabajar en términos de BI. Tengo uno en la mente ahora justo porque hemos hecho algunas integraciones con Muse, que está espectacular.
Sí, Muse.
O sea, si los hoteleros que estén usando Muse, entrar en www.keymeds.com y echar un vistazo, porque integrar Keymeds con Muse es una auténtica gozada. Va fantástico el reporting de Muse para ello. Hay un par de ellos que son muy buenos. Los más grandes suelen ser más complejos, por lo que decíamos, ¿no? Que al final tienden a ser all in one y no son tan finos o tan básicos en cuanto a la extracción de datos. Los Opera, Seahot y demás son más complejos.
Hacen tantas cosas que al final se complican en sí mismo. Los más sencillos van más al grano y que te dan la información justa y necesaria para que el informe que tú montes en BI después sea correcto. Pero realmente el PMS de Muse es el mejor que hemos encontrado, que te da un extracto espectacular, súper fiel en términos de producción diaria, por habitación, por canal, por demás, ¿no? Y lo que te da es, vamos, que te cuadra al céntimo después con lo que te da el PMS. Es una maravilla este PMS en cuanto a la exportación de los datos. Realmente sí.
Pues sí, yo nada, tengo que despedirnos porque no podemos estar aquí toda la noche. Que Salvador, además de ser un experto en Microsoft certificado y demás, también es padre de familia numerosa y sé que tiene mucho que hacer a estas horas de la noche. En Canarias es temprano, pero en Península,
o sea, ya son las 9. Me toca contar cuento. Y algún día ya cuento a mis peques también. Fijaos, con esto acabo, ¿eh? Power BI utiliza el lenguaje de formulación que se llama DAX, D-A-X, ¿no? Que significa Data Analysis Expression. Pues yo ya cuando escucho el Five Little Ducks, ¿no? Del cuento de los cinco patos, yo ya escucho el DAX de Power BI. Yo escucho el DAX del pato, sino el DAX del BI. El Five Little Ducks. Un día me digo, hostia, mi hijo está diciendo DAX, por favor, pero que es el patos del cuento, ¿sabes? Sí, el Five Little Ducks.
Bueno,
un placer, ¿eh?
Invitamos a todos los que nos han visto hoy a ir a ver, bueno, tu LinkedIn, seguir a Salvador, que siempre está publicando novedades, actualizaciones sobre herramientas de Microsoft en general, también Excel, ¿eh? No solo BI, también maneja Excel a nivel muy avanzado y siempre su LinkedIn siempre está con novedades. Invitamos a la gente también de Tenerife. En primicia ahí, ¿puedo anunciarlo, Salvador? Que en principio habrá una convocatoria presencial de un curso de 2 días de Power BI para hoteles en Tenerife en octubre. Confirmaremos, pero en principio será así.
Pero por ahí, sí. De la mano tuya y mía haremos.
Sí, ahí lo diremos ahí por Hotelitox, a través del LinkedIn de Salvador lo se enterarán. Y nosotros, por parte de Hotel Detox, Jacopo, nos vemos el domingo para noticias, que han pasado cositas y nos hemos saltado una semana de noticias por temas personales. Tenemos que ponernos al día, ¿no?
Tenemos demasiadas. Tendrá que ser 3 horas.
Bueno, a lo mejor hacemos un directo de 3 horas el domingo. ¿Quién sabe? Oye, Salva, muchísimas gracias por prestarte a esto. Como siempre, sin filtro. Sin preparar, sin darle las preguntas antes de la grabación, porque queremos a la gente así, bruta y natural como es.
Exacto. Gracias a los dos y enhorabuena por el podcast que hacéis, porque realmente es muy chulo poder compartir, ¿no?, cada semana información hotelera, un mercado que va tan cambiando, ¿no?, que tan cambiante día a día, y muy interesante que haya esta opción de poder debatir muchos temas, ¿no?, que acaban afectando al sector hotelero. Y os agradezco que me hayáis tenido en cuenta para esta ocasión, para dar mi humilde punto de vista del grano de arena que yo sé, ¿no? Y la verdad es que muy agradecido, ¿eh?
Igualmente. Muchísimas gracias.
Y, un placer. Y Jordi Massons te ha contestado en el chat, buena tarde, sí. Y también nos pide que pasemos la info para octubre, que él lo mueve, ¿eh? Que quiere llevarse gente a tu curso de
BI. Será un curso que haremos Fabián y yo, ¿eh? De la parte de BI más la parte suya hotelera. Es un mix, es un híbrido de 2 cursos en 1. Ya
comentaré. Exacto. Estaremos ahí enseñando la parte de análisis, las posibilidades que ofrece BI a nivel de análisis, dándole la lectura muy hotelera de revenue management y de gestión hotelera. Y la parte técnica, obviamente, para que la gente se vaya de ahí con un nivel de BI bastante avanzado también.
Uh-huh. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias.
Oye. Salva, hasta pronto. Jacopo, te veo el domingo. Y para terminar, porque last but not least, hoy ir a nuestro canal de YouTube porque acabamos de estrenar episodio con una absoluta experta increíble en maíz que hemos tenido la suerte de entrevistar hace unas pocas semanas, Cristina Aguilera, que es una crack absoluta, de verdad, en organización de eventos, gestión de grandes eventos y demás. Ha trabajado en temas de MotoGP y demás. Y hemos tenido la suerte de tener una charlita en un episodio y está disponible en YouTube. Así que nada, a visitarnos por ahí.
Claro que sí.
Chao, chao.
Chao, gracias a todos.
Chao, chao, buenas noches.
Adiós, adiós.